Noticias.
Buenos días. Por primera vez, la cifra de fallecidos diarios por COVID-19 en Madrid baja de los 100. 81 personas han muerto en las últimas 24 horas y el número de pacientes recuperados supera los 34.000, según ha avanzado el vicepresidente regional Ignacio Aguado. La gestión de la Comunidad de Madrid en esta crisis, a debate en la Asamblea Regional, la Cámara de Vallecas ha retomado la sesión fallida de ayer con un pleno presencial y todas las precauciones posibles para evitar contagios entre los presentes. Pepe Frutos.
Sí, la presidenta Díaz Ayuso en esta sesión ha anunciado un nuevo refuerzo a las residencias de mayores y ha respaldado en la Cámara el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Ángel Gabilondo, del Grupo Socialista, ha solicitado a la presidenta un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, agentes sociales y municipios, con la vista puesta también en un presupuesto de consenso. Ayuso, dispuesta a escuchar propuestas, pero no ha contestado directamente a plantear ese acuerdo previamente. Respuesta similar a Rocío Monasterio de Vox, que le proponía también presupuestos de emergencia. El gobierno, ha dicho Ayuso, traerá el proyecto presupuestario a la Asamblea, estudiará sugerencias y espera el apoyo de la Cámara. Pero la más agria intervención la han protagonizado Pablo Perpiñá de Más Madrid y la presidenta. El portavoz aclaraba que la pandemia no es responsabilidad del Ejecutivo Regional, pero criticaba duramente las habituales políticas del PP y Ayuso le recriminaba fomentar bulos incluso sobre el hospital del IFEMA, mientras el gobierno, decía Ayuso, ha sufrido lo inimaginable para solventar la situación. En este momento continúa el debate en la Asamblea de Madrid con Pedro Muñoz Abrines, del Partido Popular, formulando una pregunta al consejero de Hacienda.
Que han perdido a un ser querido y que no van a poder recuperar. Esas personas ya se han quedado atrás.
Sonido en directo desde la Asamblea Regional. Antes de asistir a ese pleno, por cierto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que Madrid emitirá bonos de deuda pública por un importe de 52 millones de euros para obtener financiación en los mercados y combatir los efectos de la pandemia. La madrileña será la primera administración de nuestro país en emitir un bono con estas características, ya que su fin es exclusivamente sanitario. Mientras, los hospitales de la región van recuperando poco a poco su actividad habitual. Desde hoy podrán atender de nuevo partos de alto riesgo que durante los días más críticos de la pandemia se habían derivado a La Paz, Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Hospital Puerta de Hierro. Además, los centros de salud dejarán de abrir los fines de semana al bajar la presión asistencial. Los servicios de atención rural de atención primaria sí seguirán abiertos al estar más lejos de hospitales, pero las urgencias de atención primaria se mantendrán cerradas para seguir reforzando la atención domiciliaria. Más cosas, el Consejo de Ministros celebra hasta ahora una reunión extraordinaria para aprobar la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. El presidente del Partido Popular, por su parte, Pablo Casado, ha visitado esta madrugada Mercamadrid, acompañado por el alcalde José Luis Martínez Almeida. Casado ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los trabajadores de sectores esenciales, como los que acuden cada día a esta plataforma, cobren el salario bruto durante el estado de alarma.
A los fruteros, a los pescaderos, a las personas de la industria cárnica, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los camioneros, a los distribuidores, a las cajeras de supermercado, a los reponedores. Son también esos héroes anónimos que están permitiendo que en España no nos falte lo básico. Son personas que están trabajando mientras otros estamos en casa.
Y una cosa más, el lehendakari Íñigo Urkullu acaba de avanzar la posibilidad de que las elecciones autonómicas previstas inicialmente para el día 5 de abril y que se aplazaron por la crisis del coronavirus se celebren el próximo mes de julio, el día 30, va a convocar una mesa de partidos para estudiar esa opción.
Planteo convocar el próximo jueves 30 de abril una mesa de partidos políticos para evaluar la declaración de emergencia sanitaria y analizar la posibilidad de convocar las elecciones vascas en el plazo de 3 meses antes de agosto.
Onda Madrid, el tráfico.
Situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora despiertan poco a poco las carreteras madrileñas, pero con escaso tráfico, una situación despejada y tranquila tanto de entrada y de salida a la capital como en las rondas M40 y M50. Ya lo saben, es la imagen que nos está dejando este estado de alarma en el que solo pueden ponerse al volante para aquellos desplazamientos imprescindibles y justificados.
Y es todo, siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
This is a ditty by Johann Sebastian Bach. It's very pretty in the way.
Este sábado, a las 9:30 de la noche, en Onda Madrid, concierto solidario de Noah. La cantante israelí nos ofrece un recital grabado en su casa a beneficio del proyecto Dona Madrid. Dona Madrid es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para canalizar las donaciones destinadas a la sanidad madrileña de cara a combatir la pandemia del coronavirus. Noah, en concierto desde su casa, el sábado, a las 9:30 de la noche, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 11 y 6 minutos de la mañana del 24 de abril. Cuadragésimo primer día de olvidarnos de aquello que en su momento se conoció como Operación Bikini.
Ya nos habían avisado.
¡Un dedito menos!
Que había un virus por ahí.
Tienes que lavarte la mano y cuando tu día, ¡achum!, tienes que taparte la boca.
Queridos vecinos, durante días nos hemos unido para aplaudir a los sanitarios y hemos salido a los balcones más que nunca.
Cariño, me ha salido aplaudido y dice, pero otra vez son las 8, pero si hace un ratillo que estábamos aplaudiendo, pero que yo ya tengo los brazos a aplaudir, como el palmero de Bambino, que no puedo más.
Estoy escuchando a gente quejarse.
Se han tomado esto de la cuarentena como si fuera una competición, ¿no? Ellos van haciendo todo lo que sale en la cuarentena, lo tienen que ir haciendo ellos. Venga, vamos, vamos. Como si estuvieran haciendo el Camino de Santiago y le tuvieran que sellar la compostelana con cada cosa.
Todos los hijos en casa. ¡Ya! Si tú estás preocupado, a lo mejor, imagínate a Julio Iglesias, ¿eh?
¡Ayuda!
Tener paciencia y ser muy solidario.
El coronavirus hasta cojones.
Paciencia.
Bueno, pues empezamos los de las 10 de Buenos Días Madrid hoy una horita más tarde porque Onda Madrid ha estado emitiendo la sesión de control en la Asamblea de Madrid, pero a partir de aquí retomamos el ritmo habitual de nuestro programa y lo vamos a hacer fijándonos en un grupo de población muy concreto. Los niños y sobre todo los padres están contando las horas que les quedan por delante para poder sacar a los más pequeños de paseo. ¿Pero qué pasa con los mayores? Siguen siendo los más vulnerables frente al COVID-19 y hay mucha preocupación por saber si esa vulnerabilidad se va a prolongar en el tiempo. Vamos a ver si Augusto García, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, nos da algunas claves para que todos podamos protegerlos y para que ellos mismos se protejan ya no solo ante la enfermedad, sino también ante los daños colaterales que le puede estar provocando el aislamiento y la soledad. Es viernes, así que en nuestra sección Alcaldes desde casa nos vamos a ir hasta Pozuelo de Alarcón para saber qué medidas está tomando Susana Pérez, la alcaldesa, para paliar los efectos sanitarios y económicos de esta crisis en todos sus vecinos. Hay otros alcaldes que también están tomando medidas, aunque en este caso para poner orden en lo que hacemos desde los balcones. Y es que algunos se vienen demasiado arriba con la música, con los cantes, con los bailes. Bueno, en San Agustín de Guadalís están empezando a poner coto al desmadre vecinal, porque una cosa es aplaudir o compartir desde la distancia algunas actividades con tus vecinos y otra muy diferente, sacar a todas horas del día o de la noche al Digi que llevamos dentro. También está entre nuestros planes hablar con un famoso confinado y hoy nuestro invitado va a ser el escritor José Ángel Mañas, autor, entre otros, de Historias del Cronen, una novela con la que ganó el premio Nadal y que ya ha pasado a la historia como uno de los libros de culto de toda una generación. Desde el sillón bol de Rodrigo de Pablo vamos a conocer al protagonista de una nueva historia de solidaridad deportiva y con Marga García cocinaremos sano, rico y barato. Y se habla mucho estos días, quizá de una manera un tanto optimista, de eso que algunos denominan desescalada y que traducido al castellano de calle significa ir volviendo a la normalidad. Se empiezan a dar desde el gobierno central algunas pistas sobre lo que vamos o no a poder hacer en los próximos meses. Sin embargo, la realidad es que el impacto del coronavirus no está siendo igual en todos los puntos de España, ni la pandemia va a la misma velocidad en unos lugares que en otros. Por eso nuestra pregunta de Twitter de hoy es la siguiente. ¿Crees que el desconfinamiento debe hacerse por comunidades autónomas? Tenemos dos respuestas posibles, sencillísimas, sí o no. Y ya podéis empezar a votar.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como lo prometido es deuda, a lo largo de las próximas tres horas seguiremos escuchando las grabaciones que nos habéis ido mandando con vuestras lecturas favoritas. Tenemos también cumpleaños que felicitar. Y además os contaremos una historia preciosa que tiene como protagonista a un dinosaurio y que también nos ha llegado a través de ese WhatsApp que es más vuestro que de nadie y que podéis seguir utilizando para hacernos llegar vuestras denuncias, vuestros saludos, vuestras dudas y todo lo que se os ocurra.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y empezamos con música, una música que va a alegrar muchísimo a los fans de los Rolling Stones porque después de 8 años en silencio acaban de publicar hoy mismo esta canción que además viene al pelo porque se titula Living in a Ghost Town, viviendo en una ciudad fantasma. Pues ahí está lo ultimísimo de los Rolling Stones, que son población de riesgo, ¿no? Digo yo, por edad, más que nada, ¿eh? Belena Morozid, buenos días.
Buenos días, hombre, ya son unos... talluditos.
No solamente son yayos, son bisyayos, porque tienen bisnietos ya algunos, ¿eh?
Suben a cocoteros y hacen cosas extrañas.
Bueno, esto fue hace unos cuantos años cuando todavía, en fin... que Richard todavía era joven, porque lo menos tenía 5 años menos que los de ahora.
Sí, claro, eso bueno. Es verdad, el tiempo va pasando por todos. Pero es que he visto a Mick Jagger y le he visto exactamente igual grabando esta canción y he pensado, pues...
Hombre, ya estaba arrugado.
¿Qué quieres que te diga?
Jovencito. Entonces se le nota menos el paso de los años.
Eso también es cierto.
Pero sigue teniendo la misma voz y la misma marcha y la misma talla de pantalón, que esto a mí es lo que me tiene alucinada. Bueno, que ya tenemos nuestro WhatsApp funcionando como siempre, a toda velocidad.
A tope. 628-091-117. Vamos a contar muchas historias y está operativo para vosotros, pero lo prometido es deuda. Nos quedan, voces que escuchar recitando, leyendo esos libros que son vuestros favoritos. Hemos decidido aumentar el día del libro, que en lugar de un día dure 2, que es lo mejor de este mundo. Y tengo que empezar pidiendo perdón. pidiendo disculpas a la pequeña Alicia.
Vaya.
¿Vale? Le cambié el nombre.
Ahí va.
Y es algo que reconozco que solamente fue culpa mía. Así que, Alicia, de verdad, perdóname. Un besito muy, 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 muy grande. Vuelve a sonar con este libro de las emociones y se presenta a ella. Así que no hay lugar a dudas de cómo se llama.
Hola, soy Alicia. Y os voy a leer el cuento del monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido y no sabe qué le pasa. Le dice su amiga Pepa, ¿ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Ven, que te ayudo. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tenías que colocarlas cada una en su bote, si quieres. Yo te ayudo.
Ay, Alicia, que me lié. No con las emociones, pero me lié con los nombres. Las metí todas en el bote y luego cuando las quise sacar, pues me pasó lo que me pasó, que te cambié el nombre. Perdóname, Alicia, que leí así de bien. Y para no liarme más, venga, Irene, creo que es Irene, que también se presente.
Hola, mi nombre es Irene. Mi libro favorito es Castilla, lo castellano y los castellanos, de Miguel Delibes. Quizá estas leves pinceladas quedarían un tanto incompletas si no aludieran aquí a una vieja costumbre castellana, según la cual ni los hombres cristianos ni el calendario, con sus meses y sus días, tienen en nuestros pueblos y aldeas el mismo significado que en otras partes. En Castilla, los días se llaman santos y los hombres se llaman motes.
Bueno, pues así es la voz de Irene con este tema y con este libro de Miguel Delibes. Volvemos a una pequeñaja, Claudia, 7 años, Tadeo Jones, El secreto del rey Midas.
Sara llamó a Tadeo Jones para invitarlo a su exposición de un hotel de Las Vegas. Había descubierto un papiro que permitirá hallar las 3 piezas del poderoso collar de Midas. Tadeo compró un bonito collar para Sara e hizo las maletas. Pero cuando salía de casa...
Ahí estamos, siguiendo sílabas, pero muy bien, ¿eh?
Hombre.
O sea, ahí sin trabarse.
Divinamente, bien. Que lo hace Claudia. Que luego vuelvo.
Venga,
con más.
Con más de todo.
Con más de todo. Tengo textos, tengo dibujos, tengo cumpleaños. Estoy... que necesito una hora más. Me voy hasta ahora.
Allá tú con lo que dices.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es
¿Son solidarios?
De todos, de todos. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos la ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados del 11M.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación, estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues durante los próximos minutos vamos a hablar de nuestros mayores. Son los más vulnerables ante la crisis que estamos viviendo. La letalidad del COVID-19 aumenta con la edad y la enfermedad se ha cebado con especial virulencia en nuestros mayores. ¿Verdad que durante toda esta crisis hemos visto la situación que se ha producido, por ejemplo, en las residencias de ancianos? Hemos visto a mayores, en fin, caer frente a la enfermedad con una velocidad de vértigo, y también hemos visto, por otro lado, a mayores que nos han dado a todos un ejemplo de coraje y de energía y que además han conseguido superar este virus. Nos acompaña en este momento Augusto García, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor García, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, es verdad que a medida que vamos envejeciendo nos vamos deteriorando un poquito más, pero ¿es razón suficiente para que el impacto del COVID-19 haya sido tan brutal en este segmento de la población?
Bueno, la realidad es que en las personas mayores además van apareciendo normalmente enfermedades crónicas, sí. En algunos casos muchas enfermedades crónicas, ¿no? Y es más el impacto que tiene la suma de estas enfermedades que el hecho en sí de la edad para poder explicar que el resultado final de alta letalidad se haya dado en las personas muy mayores. Hace unos minutos estaban hablando ustedes de los Rolling Stones, de Cina Radio, de Mick Jagger, ¿no?
Sí.
Mick Jagger cumplió 76 años el pasado 23 de julio y forma parte de las personas mayores que son robustas de nuestra sociedad, que afortunadamente son la gran mayoría, y son personas que han tenido más probabilidades de poder superar la infección que las personas que acumulaban más enfermedades y mayor grado de dependencia física y de deterioro mental.
Bueno, hay otro factor que a lo mejor también tiene algo que ver en todo esto, doctor, porque en este país somos muy de tirar de abuelos para cuidar a los niños, y yo no sé si este, repito, ha podido ser un factor que explique por qué en nuestro país hay tanto contagio de mayores.
Bueno, en realidad tenemos la sospecha de que el niño es un alto transmisor de la enfermedad de COVID, como ocurre con otras enfermedades de transmisión vírica. Y eso durante el tiempo en el cual no teníamos claro que teníamos ya instalado el coronavirus en la comunidad, ha podido contribuir a contagiar un mayor número de menores. Pero no le podemos en estos momentos dar una razón a esa afirmación con total seguridad científica. Es posible, pero no podemos asegurarlo al 100%.
Estos días hemos estado hablando con directores de diferentes residencias de ancianos. Hay algunas fantásticas en las que no ha habido ni un solo contagio porque se empezaron a tomar medidas prontísimo. Hace unos días hablábamos con la directora de la residencia Mirasierra, por ejemplo, de Cercedilla, donde empezaron a limitar ya las visitas y a tomar medidas muy drásticas desde el día 1 de marzo. Luego nos hemos encontrado con el caso contrario, residencias donde ha habido de verdad una auténtica tragedia porque han muerto muchísimos ancianos. Nuestras residencias, y esto parece que ha quedado claro, no están, en términos generales, preparadas para este tipo de impacto. Lo que habrá que preguntarse a partir de ahora, doctor, es si vamos a ser capaces de prepararlas para, no sé si a un supuesto rebrote de esto o para cualquier otra pandemia que se nos venga encima.
Hombre, yo creo que, bueno, Me han realizado muchas preguntas con esta, sí, con estas frases, ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta de que llegaba el virus a la residencia, nos dimos cuenta tarde. Y eso fue lo que hizo que la mayoría de las residencias para mayores cerrasen las visitas al exterior también tarde. Y además a eso se ha sumado el hecho de que la mayoría de equipos de protección individual y los test diagnósticos también nos han llegado tarde. Ya teníamos el virus dentro de las residencias, en un entorno que es muy propicio para poder transmitir este virus, pues porque las personas son muy dependientes y requieren además mucho contacto físico para su cuidado, porque necesitan ayuda pues para vestirse, para asearse, para poderse desplazar, incluso muchos de ellos para poder comer. De manera que era el campo idóneo para poderse propagar el virus. Hay que decir una cosa, y es que eso nos ha pasado en todo el mundo occidental. Eso ha pasado en Italia, eso ha pasado en Francia, ha pasado aquí en España, ha pasado en Estados Unidos en estos momentos. La Organización Mundial de la Salud cifra, ayer dijo por primera vez, que alrededor del 50% de las muertes que se han producido actualmente por coronavirus se han producido en esta población, en la población de residencias de mayores. Y lo que está claro es que las residencias de mayores no son hospitales y, por lo tanto, no están preparadas ni estructuralmente ni por dotación de plantillas y de profesionales para poder hacer frente a una enfermedad tan agresiva como es la del coronavirus. Ahora, yo quiero entender que sí que hemos aprendido una lección muy importante y que esto no volverá a suceder en el futuro, tanto si se trata de un rebrote de la epidemia actual como si son nuevas epidemias. Y, por lo tanto, habrá que reformular bien el modelo de atención que tenemos para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que es una cosa de exigencia con nuestros mayores y con nosotros mismos, asegurarnos que esto realmente no puede volver a suceder.
Pues tiene toda la razón y ojalá seamos capaces de prepararnos para lo que pueda venir. Doctor, buenos días, Madrid. Hoy nos queríamos preocupar un poco por el impacto del COVID-19 en la salud de nuestros mayores, pero también por otras consecuencias colaterales que pueden estar influyendo ya no solamente en la salud física, sino en la salud mental. Hablo del aislamiento y de la soledad. ¿Qué impacto puede tener para una persona mayor que está que vive sola 41 días de reclusión?
Un impacto directo, especialmente si además la soledad es no deseada. Es decir, que hay mucha gente que vive sola por decisión propia y otros muchos que no desean vivir solos. En los dos casos el impacto es un impacto directo psicológico que incrementa las probabilidades de tener depresión y síntomas depresivos y, lógicamente, ansiedad. Y, además, disminuye o dificulta mucho el establecimiento de relaciones sociales. O hay que hacerlo a través de plataformas móviles o de videoconferencias, etcétera, etcétera. Fíjense que el envejecimiento saludable se basa en tres pilares. Uno que es el ejercicio físico, otro que es una alimentación saludable, dieta mediterránea, y un tercero que es ejercicio mental y contacto relacional, social, pues con el vecino, con las familias, con los amigos y con otras personas. Y el aislamiento toca directamente al menos en dos de ellos. Es el ejercicio físico, que es mucho mejor hacerlo al aire libre que dentro del propio domicilio, y la relación social y mantenimiento de una mente activa. De manera que tiene un impacto directo e importante en población mayor.
Por lo tanto, es importante que nos preocupemos no solamente, como digo, de la salud física, sino también de la salud mental, que a la hora de la verdad luego tiene consecuencias físicas en cualquier persona, ya no solamente en los mayores. Bueno, pasado mañana, el gobierno lo ha decidido así, los niños van a poder salir a dar su pasito, van a poder estar una hora al día en la calle. Les han puesto un horario además muy extenso, de 9 de la mañana a 9 de la noche. A mí me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que las personas mayores también poco a poco vayan saliendo a la calle.
Bien, la opinión es favorable a que salgan a la calle, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Claro. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque resulta que las personas mayores son las que, como hemos comentado hace unos instantes, las que tienen mayor propensión a sufrir formas graves de la infección. Y es importante que al hacer el desconfinamiento domiciliario no provoquemos un rebrote de la infección que vuelva a provocar ingresos hospitalarios, ingresos en camas de cuidados intensivos. Con lo cual, somos favorables, pero es muy importante que haya una monitorización estricta de los indicadores que nos indican que la infección no va hacia arriba, no va a rebrotar, sino que está controlada. Y eso tiene que establecerlo de forma clara la autoridad sanitaria. Y a partir de aquí se puede empezar, cuando nos dejen salir a la calle los mayores, que yo espero que sea lo antes posible, habrá que salir con medidas de protección, por lo tanto con mascarilla, guardando las distancias de seguridad, lavándose muy bien las manos cuando uno regresa a domicilio, pero una salida probablemente parcial, en el sentido de que saldrá una persona cuando sea necesario, como es el caso de pacientes con demencia o con dificultades de movilización, dos personas, no grandes grupos de personas. Habrá que también, y de forma importante, seguir evitando el contacto con niños. Yo entiendo que algunas de las regiones del país lo que harán será poner franjas horarias diferentes a niños y a personas mayores, y otras simplemente recomendarán que no haya contacto. Y desde luego, lo que tienen que hacer las personas mayores cuando las dejen salir es aprovechar la salida, no salir a sentarse, sino salir a pasear y hacer ejercicio físico, y si puede ser al sol, para mantener en la medida de lo posible la salud de nuestros huesos y de nuestros músculos lo mejor posible.
Aquí el problema, doctor, es que hay muchos mayores que le han cogido tal miedo al COVID-19 que incluso cuando les dices, bueno, a ver si os dejan salir a pasear, dicen, yo casi casi que prefiero que de momento que no. Claro, puede ocurrir esta reacción, ¿no? Personas mayores que dicen, yo, aunque me dejen salir, casi no voy a salir porque tengo muchísimo miedo.
Tiene toda la razón. Esto ocurrirá seguro y tendremos que hacer un esfuerzo extra, todos los que podemos hacerlo, ¿no?, para informarles de que están seguros, de que pueden salir, y aquí pues jugaremos un papel desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y también ustedes desde los medios de comunicación, pues tienen aquí otro elemento muy importante en la crisis, a sumar al que ya están haciendo, ¿eh?, en el día a día desde el inicio de la epidemia.
Bueno, intentaremos echar una mano en todo lo que podamos. Bueno, el pasado, creo que fue el 22 de abril, se reunió usted por videoconferencia con los reyes. ¿De qué hablaron?
Bueno, sus majestades, los reyes, lo que querían era, primero de todo, transmitirnos a todos los que estábamos trabajando en el mundo de las atención a personas mayores, tanto en los hospitales de agudos como en el domicilio de estas personas, como en las residencias de mayores, y tanto si hablábamos de médicos como de enfermeras y de otros profesionales, transmitirnos ánimo, transmitirnos esperanza y además su agradecimiento, porque estábamos haciendo pues eso, un favor a todo el país. Y hablamos pues de en fin, de todo, cómo ha sido la epidemia, cómo se puede abordar de cara a futuro. Estuvimos hablando también de cuál era el impacto en diferentes niveles, ¿no? O qué va a pasar en hospitales de agudos, qué pasa en domicilio, cómo impacta el confinamiento, de qué manera podemos abordar el tema de residencias de mayores. Y la verdad es que desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología le agradecemos enormemente ese espacio para poder compartir las preocupaciones, ¿no? Porque te hace sentir que eres primero escuchado y además que ves que son muy cercanos y que están realmente muy preocupados por lo que está pasando en el día a día del país.
Por último, doctor García, usted que es una voz autorizada, ¿qué mensaje les podemos mandar a esas personas mayores que nos están escuchando, que a lo mejor se encuentran mal porque tienen algún síntoma de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el coronavirus, pero no se atreven ni a acudir a unas urgencias ni a llamar a nadie por miedo a contagiarse o por miedo a que les detecten el virus?
Bueno, yo hay aquí un mensaje clave, y es que tienen que ponerse en contacto. Si tienen una duda de salud, lo que mejor pueden hacer es ponerse en contacto con sus equipos de atención primaria, con su médico y con su enfermera de atención primaria, porque ellos sí que sabrán distinguir si la sintomatología corresponde o no corresponde al coronavirus y cómo podrán hacer el contacto con los servicios de salud de forma segura. Y en segundo lugar, yo les quisiera transmitir también un mensaje de esperanza, porque nosotros ahora ya estamos volviendo a planificar para volver a la normalidad, tanto los centros de atención primaria como los hospitales. De manera que ahora ya, en los siguientes días, veremos cómo se establecen claramente circuitos para pacientes con COVID positivo y con COVID negativo dentro tanto de los centros de atención primaria, que ya están establecidos, como en los hospitales, para seguir atendiendo a gente que tiene, o a personas que tienen, lógicamente, pues enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar o enfermedades endocrinológicas, pero que no tienen COVID. Por lo tanto, que también contacten primero para que el contacto sea seguro con atención primaria, y segundo, que estén tranquilos porque esos circuitos van a ser absolutamente impermeables y, por lo tanto, quien vaya a atenderse por una enfermedad no COVID en el hospital puede estar seguro que no tendrá contacto con el COVID.
Perfecto, pues seguramente dentro de unas semanas tendremos que volvernos a poner en contacto con usted. Esperemos que según vayan pasando los días vaya descendiendo ese número de contagios y el número, por supuesto, de fallecidos, y podamos empezar a planificar también esa salida de las personas mayores que tantísimo lo necesitan, ¿eh? Porque los niños, es verdad que necesitan salir a la calle, pero ellos corren y saltan dentro de casa, cosa que una persona mayor no puede hacer. Así que estamos esperando, pues en fin, con muchas ganas que nuestros mayores también puedan salir un ratito a que les dé el sol. En fin, doctor Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y, lo dicho, volveremos a contactar con usted dentro de unas semanas a ver si la situación va cambiando.
Perfecto, cuando ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes por, vuelvo a insistir, por la difusión que hacen de la enfermedad, que nos está ayudando a todos, y que tengan un buen día.
Un abrazo.
Un abrazo.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que haya venido yo de cosaca.
Sí.
Un poco.
Es verdad.
Fui un poquito cosaca, ¿no?
Es verdad.
A ver, ¿qué te pasa, Ceballos? ¿Cómo que más china que
bueno,
cosaca?
Bueno, puedo mao. Ser es una... verdad que llevas el cuello mao.
Perdona, los cosacos no llevan solapa como los manolos.
Sí, ya,
perdona,
es verdad.
No.
Es verdad,
llevan
es verdad.
Cuello mao también.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Llevarán cuello Putin en su caso. Pero vamos, que bueno, cosaca china. Bien, vale. Me quedo con ello.
Bueno, pues es una buena fusión.
Vale.
En cualquier caso, muy bonita la blusa.
Muchas gracias.
Quien quiera ver, el estilismo, el outfit de Eli del Valle hoy.
Tremendo, los últimos días.
Puede entrar a verla en streaming en la web de Onda Madrid.
Ondamadrid.es, emisión
el,
directo, ahí estamos.
El moño, la cinta, todo el outfit maravilloso.
Bueno, de aquí va a salir
Eli
la
del
nueva
Valle.
Moda COVID. O sea, esto
el
es
recogido.
Una mezcla entre el grunge, los bantús, los cosacos y el me pongo encima lo que primero que pillo, que no sé yo qué mezcla te va a ser.
Estamos explorando nuevos looks.
Bueno, sí,
así
no.
Que, y
bueno,
todo lo más importante
mira,
para tener.
Hecho. ¿Quién le iba a decir a él que iba a ir como una Uri de un harén? Pues mírale, ahí está. Tan guapo, con su mascarilla.
Con su mascarilla,
ya
eso
está.
Eso es. Bueno, pero lo importante, tener la cara despejada y la boca cubierta.
Y la mente, a poder
y la mente
ser.
También.
La mente despejada y la boca cubierta, esto yo creo que es el mejor consejo que podemos dar.
Sí, vale. Para tomar buenas decisiones y no, de, no hablar de más.
Bueno, nosotros decisiones no tomamos, pero sí tomamos... ¿una encuesta?
Sí.
¿Para que decidan nuestros oyentes?
Nos gusta, es que hay que tomar efectivamente muchas decisiones todos los días y nos gusta saber cuál es la opinión respecto a estas de nuestros oyentes. Ya saben, en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, por favor, aquellos que no tengan Twitter... Que se abran una cuenta para seguirnos, así estamos en contacto. Y si no, oye, también tenemos nuestro WhatsApp, si quieren dejar algún mensaje, pero lo que nos interesa es que voten sí o no a nuestra encuesta de hoy. ¿Crees que el desconfinamiento debe hacerse por comunidades autónomas, por territorios? Es una de las cuestiones que nombró Pedro Sánchez, esto de la desescalada asimétrica.
Ya hemos quedado en que nadie desescala.
Ya.
Que la gente, que los alpinistas, esto lo hemos quedado antes Colmenarejo y yo, los alpinistas
sí.
Escalan y luego bajan, no desescalan. Pero
sí.
Bueno, que nos inventamos palabras.
El alivio del desconfinamiento lo podemos llamar. O
del aislamiento. Es que confinamiento también, qué feo.
Sí, es que
es
cada...
que es todo feo.
Cada situación genera un argot propio. La verdad es que es muy interesante desde el punto de vista también de la lengua, ¿no? De cómo se va... enriqueciendo, como vamos asimilando
bueno, estos, enriqueciendo estas... o chafando porque también
estas nuevas, estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras y las usamos y abusamos también mucho de ellas. Bueno, la cuestión está en que una de las cosas en las que se ponen de acuerdo 100% en el comité de expertos, bueno, de sanidad, lo que está de acuerdo todo el mundo para comenzar esta nueva fase es en que tenemos que llegar al número de reproducción del virus por debajo del 1. Uh-huh. Esto es que una persona infectada de coronavirus infecte a su vez como máximo a otra persona.
Ya.
Hemos estado en España en el punto peor de la crisis en 8. Es decir, una sola persona infectaba a otras 8. Claro,
esto es exponencial. Tremendo. Claro, porque cada una de esas 8 a otras 8.
Claro,
esto es
así
tremendo.
Estamos. A fecha de 22 de abril, o sea, hace 2 días, las comunidades autónomas mostraban además muy diferentes rangos en este sentido. Por ejemplo, Andalucía 0,95, Aragón 0,90, Asturias 0,73, un poquito más bajo. O, por ejemplo, Melilla 0,64, que es uno de los lugares donde se ha mantenido más bajo. Murcia 0,61. Por encima del 1, Madrid con 1,13, Cataluña con 1,07, Cantabria con 1,23, que es una de las la más afectada
en estos momentos. Sí.
Galicia con 1,02 y la ciudad autónoma de Ceuta con 1,21. El objetivo, llegar a ese 1. Pero lo que sí que vemos es que cada comunidad autónoma tiene un ritmo.
Ya.
Por otro lado, tenemos la cuestión de la globalidad, es decir, que un transportista pues va de una comunidad autónoma a otra, que pues hay muchos trabajos y muchas cuestiones
que
traspasan esas fronteras, incluso gente que vive en una comunidad y trabaja en otra. Hay mucha movilidad, sigue habiendo mucha movilidad incluso en los trabajos, en los servicios esenciales, y bueno, pues ahí surge la duda. ¿Cómo hacemos esto? Vamos
¿en bloque?
Todos juntos, todos a una, con unas medidas conjuntas, o lo vamos haciendo por territorios, como también se hizo en China, para mantener también la economía en aquellos lugares que estaban limpios de coronavirus y que, bueno, pues se pudiera mantener un poquito el país a flote. En fin, para gustos colores. Y al
respuestas.
Final habrá que atender a los expertos y que nos digan cómo hay que hacer esto. Nosotros lanzamos esta pregunta. ¿Crees que el desconfinamiento debe hacerse por comunidades autónomas? ¿Sí o no?
Y ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde entráis y os encontráis con la encuesta, votáis. Y antes de que acabe el programa a las 2 de la tarde, nos cuentas cómo ha ido el resultado, Clara.
Muy bien.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues varios son los municipios de la Comunidad de Madrid que han empezado a repartir mascarillas entre sus vecinos para protegerlos del coronavirus. Uno de los primeros ha sido Pozuelo de Alarcón, el municipio donde está esta casa, donde estamos nosotros ahora. De esta iniciativa y de otras que ha puesto en marcha el municipio, vamos a hablar ahora con su regidora, con Susana Pérez, que hoy es nuestra invitada en la sección Alcaldes desde Casa. Susana Pérez, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli, muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, esta semana habéis comenzado el reparto de mascarillas entre los vecinos, que es un material muy valioso, no ya tanto por su coste, sino por lo difícil que resulta encontrarlo para la mayoría de los ciudadanos. ¿Cuántas unidades se van a repartir en total?
Se van a repartir 300.000. Hemos repartido ya 100.000. Nos quedan las 50.000 restantes de esta primera tanda, que si Dios quiere terminaremos entre hoy y mañana por la mañana, y dentro de 15 días repartiremos otras 150.000 a todos los domicilios también.
¿Y cómo se están repartiendo?
Por buzones, se está llevando a cada buzón, y en lo que son urbanizaciones de chales hemos hablado con los presidentes de las urbanizaciones, que a su vez se han dirigido a todos los vecinos para que las pudieran recoger a través del propio presidente. Y en todos los demás, los que son casas normales, bien urbanizaciones cerradas o chalecitos, pero quedaron en la calle, pues en los buzones.
Bueno, 5 mascarillas por vivienda, tengo entendido,
sí,
que es el reparto.
Sí, con un cartel muy bonito que pone ánimo, saldremos adelante. Que la verdad que pensamos que era importante dar también un mensaje de ánimo, bueno, pues en estos momentos que estamos todos tan preocupados y después de tantos días confinados, pues dar un no sé, uh-huh. un mensaje de un poco de alegría, ¿no? Y hemos puesto un cartel muy bonito que pone eso, ánimo, y el teléfono de información del ayuntamiento para cualquier cosa que necesiten.
Bueno, lo que estáis haciendo desde el Ayuntamiento de Pozuelo no os limita solamente a ese reparto de mascarillas. Hay tantos frentes que cubrir que, en fin, hay que atender un poquito a todos. Hablábamos hace un momentito con el presidente de la Asociación Española de Geriatría y creo que en Pozuelo, Susana, estáis poniendo mucha atención en que los mayores estén protegidos, estén seguros y estén acompañados.
A mí me parece, Eli, lo digo como española, como persona, no como alcaldesa, que una sociedad que olvida a sus mayores es una sociedad que está en decadencia. Estamos hablando además de una generación que nos dan a todos. Yo hablo de mi familia, de mis padres, desgraciadamente ya no les tengo, pero estarían en esa generación de muy mayores y en mi casa hicieron un esfuerzo muy grande para que todas sus hijas pudiéramos ir a la universidad. Es decir, nos han dado un gran futuro y ahora se han hecho mayores y tenemos que cuidarlos. Y aquí lo tuvimos clarísimo desde el primer día. Entonces establecimos un sistema de voluntarios que están llamando a todas las personas mayores de 70 años que viven solos o que viven acompañados, pero solo por su pareja que tenga más de 80 también. Y la verdad que está siendo algo muy enriquecedor, además, porque hay algunas personas mayores que, además de estar tan agradecidas, es que esperan la llamada cada día, porque ya se han hecho amigos de la persona que les llama, claro. Y entonces les cuentan, y la verdad que está resultando muy muy enriquecedor a nivel humano. Yo creo que las personas mayores son muy importantes, su experiencia, todo lo que nos dan, la importancia de los abuelos, y los estamos intentando cuidar lo más que podemos.
Bueno, sí, seguimos hablando un poquito de salud, luego pasamos al tema económico, que también es importante y también preocupa a todo el mundo. Bueno, ¿cómo están funcionando los servicios de limpieza, por ejemplo, los de limpieza viaria?
Nosotros el servicio de limpieza viaria y también recogida de residuos lo tenemos funcionando al 100%. Hemos priorizado la limpieza y sobre todo el baldeo con una cosa que se llama hipoclorito, que ahora hemos descubierto todos los que somos ajenos a estas cosas, pues hay una sustancia, digo, que se llama hipoclorito, que sirve para desinfectar las aceras y las calzadas, y lo hacemos además con dos cubas, baldeadoras, bueno, con un montón de aparatitos nuevos que hemos comprado. Lo más importante es que se están desinfectando aceras, calzadas y también el mobiliario urbano con unas pulverizadoras. Estamos intensificando mucho la entrada de los sitios donde más gente puede haber, que es sobre todo los supermercados, los centros de salud, en fin, toda esa zona donde se acumula un poquito más, que es verdad que se mantiene la distancia obligatoria que hay entre las personas, pero es donde está yendo la gente estos días que apenas sale nadie. Y hemos, sobre todo, ya digo, hemos intensificado mucho la labor ahí.
Bueno, seguramente que todo el mundo está pensando y todo el mundo tiene los datos de que Pozuelo de Alarcón es uno de los municipios más ricos de nuestro país, uh-huh. y es algo de lo que tienen que estar muy contentos en ese ayuntamiento, pero al mismo tiempo, claro, la gente piensa, bueno, pues como es uno de los municipios más ricos de España, a veces confundimos y decimos, todos los que viven en Pozuelo de Alarcón son ricos, ala, todos tienen dinero a manta. Claro. Pero esto no es así y va a llegar una crisis económica. ¿Qué medidas se están tomando para que los vecinos de Pozuelo, hombre, pues sientan ese impacto económico un poquito menos en sus bolsillos?
Yo, si me permites, Eli, respecto a lo que estás diciendo antes de decirte las medidas, sí. Me gusta mucho que lo digas, porque es verdad que la gente tiene la sensación de que aquí somos todos millonarios,
sí.
y que todos, entonces, yo siempre digo la misma frase, la mayoría, donde me incluyo, bajamos la media, uh-huh. esa renta per cápita tan alta, lo cual no quita que estemos encantados de que aquí haya gente con mucho dinero que paga unos impuestos muy altos y nos permiten hacer muchas cosas para el resto del municipio. Y luego también otra cosa importante es que el ayuntamiento es rico. El ayuntamiento tiene un superávit muy importante porque hemos ahorrado, porque no hemos sido gastones, porque hemos sido austeros. Y es muy importante que el Gobierno de España nos deje utilizar ese superávit, que recuerdo que no nos dejan usarlo. Entonces es muy importante que podamos usar nuestros ahorros ahora, los ahorros de los ayuntamientos, para poder invertir en todas las consecuencias que va a traer el COVID-19, sobre todo en todas las económicas. Y entonces, bueno, pues aprovecho estos micrófonos también para decirlo, porque a veces la gente se cree que nosotros, como tenemos dinero en el ayuntamiento, podemos gastarlo alegremente y no, desgraciadamente, tenemos dinero, gracias a Dios, y lo vamos a invertir todo, pero hay una parte que no podemos gastar, que es toda la parte del superávit. Y luego, pues, de toda la parte económica, nosotros lo que vamos a intentar fundamentalmente es apoyar a todo el tejido empresarial. Y, bueno, también a las familias, lógicamente, para intentar reducir todos estos efectos económicos que van a ser, pues, la verdad que teniendo, hemos ampliado todos los impuestos que deberían pagarse este mes, los hemos aplazado, también todos los periodos del pago del impuesto de vehículos, también todos los vecinos que hayan solicitado pago fraccionado del IBI, que nosotros lo tenemos así, también se ha retrasado todos los recibos, todo lo que sean pagos se van a retrasar. Y luego vamos a devolver, por supuesto, todo el dinero de las tasas de las terrazas que no se han podido poner durante todos estos meses, lo vamos a devolver sin necesidad de que lo tengan que pedir. Vamos a intentar también facilitar que no tengan que estar rellenando papeles y papeles, sino que automáticamente lo vamos a devolver. Por supuesto, todas las entradas que estaban ya pagadas del Teatro Mira, que como sabes es un teatro que es referencia en Madrid, y teníamos vendido absolutamente todo de la temporada, también se va a devolver. Todo lo que se haya pagado en polideportivos, que se ha tenido que suspender, todo eso se va a devolver de oficio por el ayuntamiento. Y después vamos a crear, que ya estamos esta semana, lo estamos terminando para ponerlo en marcha la semana que viene, unas mesas de trabajo con una representación de los hosteleros, con una representación de los comerciantes, con representación de los sectores que van a ser, van a tener más dificultades económicas, para entre todos, en un gabinete que he creado de crisis, para el día después, que yo le llamo, empezar ya y que no nos pille el toro, digamos, para poder ya empezar a buscar soluciones para ese día después, que gracias a Dios llegará, y tenemos que estar preparados para que económicamente sigamos funcionando y Pozuelo siga adelante.
Bueno, Pozuelo tiene una población joven, tiene mucha gente joven viviendo ahí en ese municipio, algunos habrán sido padres durante este confinamiento. ¿Cómo va el tema de ayudas por nacimiento o por adopción?
Sí, nosotros, sabéis que damos hasta 2.500 euros de ayuda, sí. Y la esperamos durante unos días, la petición, no la ayuda, sino la petición, porque estaba todo paralizado, y ayer ya las pusimos en marcha otra vez para que todo el mundo pueda solicitarlo y la tramitaremos lo más rápido posible para que todos los que han sido padres en estos meses pues puedan recibir esta ayuda tan importante. Y hemos puesto en marcha otra, también para las familias, que la daremos en septiembre. Vamos a dar 100 euros por cada hijo, en cuanto empiece el periodo escolar, porque es verdad que las familias tienen muchos gastos cuando empiezan los colegios, todos los hemos tenido siempre, entonces serán 100 euros por cada hijo y tienen que gastarlos siempre en comercios de Pozuelo, para que puedan tener esa ayuda en comercios de Pozuelo, y de alguna manera así también ayudamos al comercio a que se vaya recuperando.
Pues sí, la verdad, porque el comercio lo está sufriendo muchísimo. Es verdad que nos acordamos mucho del turismo y de la hostelería, pero claro, luego están las tiendecitas de ropas, de zapatos, de regalos, todo ese tipo de cosas que está cerrado y que, hombre, pues va a haber que echarles una mano de alguna manera. Y
sí,
si,
hay que ayudarles.
Y si vamos entre todos, pues echamos una mano mejor.
Claro, vamos a esperar a ver qué medidas toma el gobierno tiene que tomar medidas, el gobierno tiene que tener certezas y tiene que darnos instrucciones, tiene que dirigirnos, y después las comunidades autónomas para ver qué ayudas, cómo vamos a ayudar. Los ayuntamientos estamos deseando colaborar y deseando ver en esa parte que no lleguen otras administraciones cómo nosotros podemos ayudar. Estamos deseando.
Bueno, creo que hoy a la 1:00 p.m. va a haber presentación en sociedad de una novedad.
Sí. Tenemos una cosa muy bonita, que vamos a instalar unos protectores, ya los hemos instalado en las ambulancias de SEAPAC, y que son el servicio de emergencias que tenemos aquí en Pozuelo. Son unos protectores que sirven sobre todo para la seguridad de los pacientes, porque bueno, ahora mismo llevas a una persona en una ambulancia y puede contagiar a otro paciente que vaya o a las personas que vayan allí atendiéndoles. Entonces son unos separadores que aíslan la zona de la camilla, y esto pues ofrece, ya digo, que mayor protección tanto al resto de pacientes como al propio personal, y así pues vamos a intentar reducir los posibles contagios.
Bueno, está fenomenal, así que estaremos muy atentos a esa presentación a la 1:00 p.m. Bueno, desde que comenzó esta crisis, alcaldesa, hemos cambiado nuestra sección habitual, una sección que teníamos que era Los alcaldes también son humanos, donde intentábamos conocer un poco a la persona que en estos momentos ocupa una alcaldía de cualquier municipio de Madrid. Lo hemos cambiado por alcaldes desde casa, porque ahora no nos queda más remedio que estar todos en desde casa. Pero, hombre, voy a aprovechar unos minutillos para saber cómo está Susana Pérez, alcaldesa y persona, pasando este confinamiento. ¿Qué está, en casa o va al ayuntamiento?
No, yo vengo al ayuntamiento, vivo muy cerquita del ayuntamiento, y vengo al ayuntamiento, me protejo porque es mi obligación protegerme y mi obligación es dar ejemplo, pero yo mientras vengan trabajadores esenciales al ayuntamiento vendré, porque creo que un alcalde es un trabajador esencial. Yo no puedo tener personas, son muy poquitas, la verdad es que tenemos más del 80%, gracias a Dios, trabajando, y si me permite ser, y también voy a felicitar a los trabajadores del ayuntamiento.
Perfecto.
Que están desde sus casas trabajando y sacando adelante todo, y no es fácil porque nos hemos tenido que hemos tenido que cambiar los hábitos en muy poco tiempo. Compramos ordenadores, se los dimos a todos, el servicio de informática del ayuntamiento ha hecho un trabajo excelente, y estamos sacando adelante todo lo del ayuntamiento desde casa, lo están sacando ellos. y yo vengo al ayuntamiento pues porque creo que tengo que venir, que es mi obligación. Trabajo por las tardes, no, por las tardes trabajo en casa, también me he instalado ahí en mi casa un, bueno, pues como todo el mundo, ¿no?
Nos un hemos, despachito,
nos
donde
hemos
sea, ¿no?
Claro, claro. Un despachito con el ordenador, con tal, que aquello parece tal. Pero la verdad que muy bien. Trabajamos mucho con teleconferencias, muchísimo, y estamos funcionando bien, funcionando muy bien. Y de verdad que lo agradezco mucho, y a los servicios de emergencia de Pozuelo, a los servicios de limpieza, a los jardineros. Es que está todo el mundo tan volcado que yo no puedo estar nada más que orgullosa de esta plantilla y desde luego de los vecinos de Pozuelo, que son ejemplares. Están cumpliendo y están, la verdad que muy bien.
Bueno, una vez que pase todo esto, ¿qué va a hacer Susana Pérez? Ya no la alcaldesa de Pozuelo, ¿qué es lo primero que va a hacer Susana Pérez? Aparte de, me imagino, ir a visitar a familiares, dar besos, abrazos, estas cosas.
Sí. Mira, pero si te digo lo que voy a hacer lo primero, a ver, la risa. Voy a ir a la peluquería.
Bueno.
A darme las canas, a peinarme y a verme guapa, porque de verdad que eso me está costando muchísimo, porque bueno, yo creo que a todas las mujeres, yo me río mucho con mis amigas y con mis hermanas, porque estamos todas como, por Dios, mira, qué ganas, ¿no?
No me hables, o sea, yo llevo 2 semanas diciendo que parezco, ¿te acuerdas de aquellas cartas que teníamos cuando éramos pequeños de familia esquimal, familia? Bueno, sí. Soy la madre bantú completamente, o sea, voy con una especie de moño, y además yo tengo muy poca maña, ¿eh? Hay gente que se pone un moño y parece una top model, yo parece que vengo de, en fin, no voy a decir de dónde, pero...
fatal. Y de verdad,
horroroso,
que no quiero que nadie lo entienda como una frivolidad, porque me muero de ganas de abrazar a mis hermanas, me muero de ganas de abrazar a mis amigos, por supuesto. Pero desde ese punto de vista así humano, de decir, joroba, qué ganas tengo, pues eso, de ir a la peluquería, de verme otra vez bien, porque eso quiere decir que tienes, que vas a ver otra vez a la gente, ¿no? Que vas otra vez a poder hacer un montón de cosas que estamos todos deseando, la verdad que sí.
Pues ya,
me parece que se han dado un ejemplo muy grande los jóvenes.
Sí.
Porque yo tengo un hijo adolescente, tiene 21 años, va a cumplir, y sus amigos y todas las madres pensábamos, ¿cómo les va a costar y tal? Y la verdad es que están dando un ejemplo, están trabajando, estudiando, siguiendo sus clases y ayudando mucho a que no hay que salir. Y la verdad que creo que también hay que decirlo, aquí en Pozuelo no ves a la gente joven por la calle, están cumpliendo muy bien.
Bueno, pues enhorabuena a ellos y desde luego un abrazo enorme por cumplir con las normas, que es algo que tendría que ir de suyo, pero que es verdad que también hay gente que se la salta. En fin, Susana Pérez, alcaldesa de Pozuelo Alarcón, cuando abran las peluquerías en Pozuelo, avísame, porque yo he oído por ahí que en algunas peluquerías ya hay cola para cuando abran de más de 3 semanas. Digo, yo con esto no voy a poder. Yo soy Mónica Naranjo, pero con el pelo al revés, o sea, en horizontal. Esto es horroroso.
Es horroroso, sí.
Ya no sé si es mebetún, ya no sé qué hacer con esto.
Es que tengo muchas canas, entonces es tremendo.
Mira, gordos.
Pero bueno, es lo que tenemos. Así que bueno, bromas aparte, que esto pase pronto, que estemos todos bien, sobre todo de salud, y que podamos ayudar desde las administraciones todo lo posible para que recuperemos lo que es España, que somos un gran país y que vamos a salir adelante seguro.
Pues ojalá sea así. En fin, Susana Pérez, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente, Eli, un beso muy fuerte y un beso a todos los oyentes.
Ahí nos encontramos en la pelu. Hasta luego.
Adiós.
Queridos amigos, shalom, soy Noah. Es un gran honor para Gildor y para mí presentaros un concierto íntimo y virtual desde mi casa en Israel, directamente a vuestras casas en España, ese país al que tanto amamos y donde hemos tocado cientos de conciertos durante estos años. Nuestro objetivo es ayudar a la comunidad de Madrid, que sufre mucho en esta crisis, a recaudar fondos para la Red Sanitaria de Madrid. Tocaremos canciones en español, inglés y hebreo, y tendremos preciosos mensajes de nuestros increíbles amigos Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Anne Igartiburu. Nos sentimos muy honrados. La música es medicina para el alma. Médicos, enfermeras, hospitales dan medicina para el cuerpo. Estamos aquí para apoyarles y a todos vosotros con todo nuestro amor, porque todos somos una familia frágil, hermosa y humana. Uníos a nosotros el sábado por la noche a las 21 hora española. Gracias, shalom.
Bueno, pues ahí lo apuntamos todo. Mañana sábado a partir de las 9:30 de la noche podemos escuchar la música de Noa y de otros cantantes en la otra de Telemadrid, pero también aquí, también a través de Onda Madrid. Un concierto a beneficio del proyecto Dona Madrid, como decía la propia Noa, puesto en marcha por el gobierno regional que canaliza las donaciones destinadas a la sanidad madrileña en esta crisis. Nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía. Llega el momento, por lo tanto, de recogernos, recordar a las víctimas del coronavirus con ese minuto de silencio que hacemos todos los días y después escuchamos las noticias. Más tarde volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.